Pues hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, por supuesto es un placer para mí estar aquí. Siento un cierto temor porque a pesar de lo que dijo el obispo por lo que se refiere al idioma, lo manejo un poco, pero no tanto. Pero eso también tiene sus ventajas porque si suelto alguna tontería puedo siempre decir que es culpa del idioma. Entonces, como me están grabando y eso me va a poner incómodo, porque van a pasar todo esto a la Santa Sede, que desafortunadamente en Milán la tenemos más cerca que aquí. Y eso, bueno, resulta más peligroso. O sea que cuando escuchéis alguna cosa que más se parezca a una herejía, se dice, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues la culpa es del idioma y no mía. Yo soy ortodoxo. Absolutamente. Muy bien. Me acerco más. ¿Se oye? Muy bien, vale. Ok. Bueno, pues empecemos con el título. Pues vaya rollo me han soltado, porque madurez sacerdotal, una tarea permanente. Porque con la vida que tenemos, y a veces no lo pasamos tan bien, un poco tristes, ¿no?, con muchas cosas que hacer, y dice, bueno, nos gustaría quizás una conversación sobre el tema pasarlo bien. Intentad vivir lo mejor que podáis. Vamos a construir un parque de atracciones diocesano. Cura y discoteca, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y estos nos sueltan el rollo sobre madurez, otra vez, ¿no? Hay que ser maduros, vaya, pues. Con todo lo que nos viene encima, efectivamente, es real, es un problema real, ¿verdad? No conozco mucho la realidad de vuestra diócesis, pero eso también tiene sus ventajas porque puedo hacer ejemplos, seguro de que esto no va a involucrar ninguna situación personal. Pero, desde luego, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, en varios países de América Latina, en algunos países de África, quizás menos en Asia, afortunadamente, pero desde luego, como Iglesia Católica, no lo estamos pasando bien, por lo que se refiere a ese tema de la inmadurez de los sacerdotes. Hemos hecho desde luego alguna tontería, lo hemos manejado mal. Ya sabemos que algunas cosas que han pasado, y por supuesto me refiero también al tema de los acosos, etcétera, etcétera, desde luego algunos temas han sido como un poco enfatizados, aumentados por la prensa, por los medios de comunicación y todo eso, pero aunque hubiese solo un caso de un sacerdote que comete un delito de esa clase, ya es demasiado, ya es demasiado. O sea que este es un tema sobre el cual tenemos el deber de reflexionar, porque bueno, el tema de los acosos y de los abusos es un poco la parte extrema de lo que podría ser un problema de madurez o inmadurez. Pero hay toda una clase de madureces e inmadureces que no llegan a tanto, pero a pesar de todo tenemos que tratar y enfrentarnos. Vamos a ver, ¿qué es maduro? No, Nicolás, ni maduro el adjetivo, no el sustantivo. ¿Quién es maduro? ¿Qué es maduro? Pues aquí llevo una definición de un diccionario de psicología. Dice así, llamamos madura esa persona que se muestra capaz de libertad personal, de adhesión a la realidad, de compromiso existencial, capaz de asumir responsabilidades, reconociendo sus propios límites y con la capacidad de utilizar de forma creativa sus propios recursos. La madurez psicológica también se corresponde con la normalidad psicológica. El concepto de norma abarca los valores compartidos en la cultura a la que esa persona pertenece. Bueno, persona que se muestra capaz de libertad personal, adhesión a la realidad, compromiso existencial, capaz de asumir responsabilidades, reconociendo límites, capacidad de utilizar de forma creativa sus propios recursos. Amigos, amigas, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién va a conseguir todo esto? Si en el seminario tuviéramos que ordenar sacerdotes o acoger candidatos al seminario, personas que se correspondieran con este criterio de madurez, si es que no vamos a ordenar curas en los próximos 25 años. Y los que ya están dentro, mejor cerrar un ojo o los dos, formadores y obispos incluidos, ¿no? Bueno, de otro punto, ya ese Santo Padre que me está llamando porque acabo de empezar, pero dígale que estoy ocupado. Sí.
No te oye.
Bueno, De otra manera, si en aquel momento, y quisiera añadir que yo también este año celebro bodas de plata, porque también para mí son 25, sí. Sí, sí, una suerte, una coincidencia, sí.
Qué jovencito.
Sí, muy joven, tengo 58 años. Bueno, pues de otra manera, si en aquel momento, para mí, hace 25 años, nos ordenaron, es porque de alguna manera alguien presumió que fuéramos maduros, porque el código de derecho canónico, que la Iglesia cuenta más que la Biblia, desde luego... hay criterios donde se nos exige esa madurez. Canon 1031.1. Únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes hayan cumplido 25 años y gocen de suficiente madurez. Dejando además un intersticio de al menos 6 meses entre diaconado y presbiterado, etcétera, etcétera, quienes se destinan al presbiterado pueden ser admitidos al diaconado solo después de haber cumplido 23 años. Voy, de acuerdo. Pero gocen de suficiente madurez. Bueno, entonces vamos a aclarar algunos conceptos. Y disculpad, va a ser la cosa, espero, la más aburrida que os voy a torturar, os voy a soltar. Pero es importante que por lo menos la focalicemos, porque si no... Si tuviésemos que pensar que a esa definición de madurez que os comenté antes tienen que corresponderse todos, ya digo, nadie va a ser ordenado. Vamos a ver. ¿Qué es madurez? Muy bien. Permitidme tratar esta diferencia. Puede parecer un poco teórica, pero veréis que no voy a ser tan teórico. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y un proceso? Bueno, pues cambiemos de ejemplo. En nuestra forma de ser un cuerpo y todo lo demás, estructura serían, por ejemplo, los ojos. Mis ojos son una estructura física, igual que mis piernas. Eso es estructura. Pues ver es un proceso. Entonces, analógicamente, pues estructura es la parte, el hardware, la parte física. Piernas, ojos, brazos, esos son estructuras. Y procesos son todos esos actos que yo puedo poner en acto gracias también a las estructuras. Muy bien, entonces yo veo gracias a estas dos estructuras que se llaman ojos y que luego el cerebro elabora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo digo, si tengo buenas estructuras, en el caso del ver, si tengo buenos ojos, puedo ver bien. Condición necesaria, pero no suficiente, como se dice en análisis matemática. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo tengo ojos excelentes, pero aquí, en esta habitación, cierran, qué sé yo, las persianas si las hay, apagan la luz, aquí no va a haber nadie, a pesar de que todos tengamos buenos ojos, ¿verdad? Bueno, pues la madurez es un proceso, no es una estructura. Y ya veréis que, por lo menos eso yo creo, que cuando, incluso en el Código de Derecho Canónico y en los últimos documentos del Magisterio, porque acaba de salir una Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, que es un documento de la Congregación para el Clero que afectará la formación de los sacerdotes, la formación inicial y la formación permanente para todo el mundo. Y todas las conferencias episcopales nacionales tendrán que elaborar su propia Ratio Nacionalis, a partir de la Ratio Fundamentalis. Bueno, pues la palabra madurez en la nueva Ratio Fundamentalis aparece, bueno, no las he contado, pero un montón de veces. El tema de la madurez es casi casi una obsesión de la Ratio. Bueno, pues independientemente del contenido que le damos, podemos darle a ese vocábulo, madurez, los documentos de la Iglesia... Claro, no es su tema, porque la madurez, por su propia naturaleza, es un tema más bien pedagógico, psicológico, incluso sociológico. Pero, a pesar de eso, e independientemente de los contenidos que les damos, sería importante reconocer que es un proceso y no es una estructura. ¿Por qué esto nos interesa? Bueno, porque si es un proceso y no una estructura, Los ojos, por ejemplo, como estructura, son una propiedad de la persona que tiene esos ojos. Son mis ojos, ¿verdad? Igual que estas son mis piernas y yo soy el propietario de mis ojos. Pero si la madurez es un proceso, o sea, se parece más al ver que a los ojos, la propiedad de la madurez no es solo mía, también pertenece al contexto. Porque si yo, a pesar de tener buenos ojos, aquí alguien entre vosotros apaga la luz, yo no voy a ver. Y eso no es propiedad mía. El hecho de que, vamos a cambiar de ejemplo, caminar. Caminar es un proceso, ¿verdad?, que necesita, exige estructuras, que son, por ejemplo, las piernas. Muy bien. Es un proceso que a lo largo del desarrollo psicológico y del desarrollo físico, se perfecciona. Un niño, cuando nace, no sabe caminar, a pesar de tener piernas. Entonces, todo proceso necesita etapas evolutivas donde ese proceso se perfecciona, pero sigue siendo un proceso. Y si hoy en la comida el vicario del clero o el obispo nos obliga, y vosotros que sois obedientes vais a aceptar, que cada uno de vosotros tome 3 litros de Rioja, 3 litros cada uno, y luego vamos a hacer un juego, junto, juego colectivo. Todos los curas de aquí presentes tienen que subir y bajar las escaleras corriendo. Con 3 litros de Rioja en el cuerpo, os aseguro que no os va a salir tan fácil, ¿no? Y alguien se va a caer. Pero yo sé caminar. Caminar es un proceso. Y hay condiciones donde, a pesar de haberlo aprendido bien y muy bien, puede ser que tú no estés en la condición de ponerlo en acto. ¿Me equivoco? ¿Eres maduro? ¿Este cura es maduro? Si es maduro, no es inmaduro. No es que razonamos así, es una propiedad. ¿Qué pasa cuando en una diócesis un sacerdote, a lo mejor un sacerdote joven, al que acaban de ordenar, hace algo raro? Algo raro. Dejo vuestra fantasía que piense lo que quiere. Algo raro, algo poco sacerdotal. Pues en mi diócesis, 9 de 10, llaman al rector del seminario y le dicen: oye, tío, pero de este joven, ¿qué es que no habíais notado? ¿Qué es que le pasaba que no habíais visto? Porque si pensasteis que era maduro y por eso le ordenasteis, y resulta que ahora, no sé, se sube durante la noche por los tejados y aúlla a la luna y padece licantropía, dice, bueno, pues a este tío le pasaba algo, ¿y por qué no notasteis que durante la noche subía al tejado y hacía el vampiro? ¿Veis? De alguna forma, sin focalizar el tema, es como si asumiéramos una definición de madurez que es una propiedad de la persona que cuando tienes ya no puedes dejar de tener. Si eres maduro, no eres inmaduro. Y si tienes alguna conducta que parecería ser inmadura, es que la madurez era solo aparente, no era real. Pues amigos, yo no creo que sea así. Bueno, claro, puede ser así, porque si yo tengo un ojo y veo mal, soy bizco, pues claro que si soy bizco y me dejan pilotar un avión, pues esta noche que tengo que regresar a mi país, si el piloto es bizco, cambio de compañía y no vuelo con EasyJet, vuelo con Iberia, que no tiene pilotos bizcos. Bueno, pues era maduro, pero no parecía. No, amigos, si la madurez es un proceso y no una estructura, puede que esa persona, aun habiendo perfeccionado su capacidad de ser madura en un contexto específico, no consigue serlo. No consigue serlo. Vamos a ver, con un eslogan, a ver, si lo memorizamos, no es que lo que digo sea evangelio, es una opinión personal que viene de muchos años de trabajo, ya llevo 20 años trabajando en el seminario, y desde luego había sacerdotes que cuando les ordenamos fuimos andando o de rodillas a Lourdes para que no le pasara nada. Dice, este tío está ya bastante loco, pero como nos faltan curas, ordenémoslo. Pero ha habido sacerdotes que, bueno, así les llevábamos a lo mejor ya no lo son o ya han hecho tonterías. Y entonces, eslogan, la madurez, madurez es un verbo. Madurez es un verbo, no es un sustantivo. A pesar de lo que parece, gramaticalmente, sé que es un sustantivo la palabra madurez. Bueno, pues es un verbo, significa algo dinámico y no algo estructural. Hay una razón conceptual, tengo algunos escritos sobre este tema, pero aburridísimos, además en italiano, o sea, hay que dejarlo, pero donde intento explicar conceptualmente, porque si no algún filósofo se pone un poco nervioso, por supuesto, y tiene razón, intento explicar por qué, desde el punto de vista conceptual, a partir de una antropología, por qué yo creo que madurez sea proceso. Y eso últimamente nos lleva al tema de la personalidad, del sí mismo, como se llama en algunas psicologías, etcétera, etcétera, pero es una cosa aburridísima y creo que alguien se desmayaría en el acto y entonces mejor que no lo tratemos. Pero también el carácter, igual el carácter, la personalidad, No es cierto que nosotros pensamos, yo tengo mi carácter. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Tengo mi carácter ahora, en esta situación. Pero tenemos un carácter que es más frecuente de otros. Pero no es cierto que los curas, como todos los seres humanos, ¿no? Tenemos distintas personalidades y no una sola. Y no, eso no es siempre patológico, ¿eh? A veces sí, pero no siempre. Bueno, pues si lo que estoy diciendo tiene de alguna forma cierto sentido, hay consecuencias importantes para la formación en un seminario, pero también para la formación permanente, que habría que tomársela muy en serio, muy pero que muy en serio. Y la ratio, la nueva ratio, la mundial, dedica mucho tiempo, muchas páginas a la formación permanente. O sea que es un asunto que habría que tomarse en serio. Los ojos son una estructura, pero ver es un proceso, entonces la propiedad de los ojos es mía. La propiedad del ver es en parte mía y en parte del contexto. Entonces, yo, primero, tengo la responsabilidad de mis ojos, tengo la responsabilidad de mis estructuras. Si yo sé que no veo sin gafas y salgo a conducir sin gafas, yo soy un irresponsable, porque sé que tengo un defecto en la estructura y no me ocupo de ese defecto. Tenemos el deber de ocuparnos de las estructuras que pertenecen a la madurez. ¿Qué significa, amigos? Comer, dormir. A veces se puede a veces pasar una noche velando a un enfermo y es un deber hacerlo, pero tenemos que tener una vida lo suficientemente sana, sana. No significa comer langosta o hornazo todos los días. No. Una vida sana y relaciones sanas también. Pero, segundo, tengo también la responsabilidad del proceso. Porque si en la vida nunca he aprendido a caminar, no es suficiente que diga, fíjate, tengo unas piernas que ni siquiera Cameron Díaz. Los más jóvenes saben quién es. Yo ya no me ocupo de eso, pero no sé, Lola Flores, no sé, yo no creo que ha muerto, creo que sí. Bueno, pues es que es lo más que me acuerdo, pero no sé mucho, pero tercero, existe una responsabilidad del contexto. Sin esa responsabilidad del contexto, que significa que si aquí apaga la luz yo no veo, yo podría ser maduro, o sea, ser capaz de ser maduro en el sentido de que tengo procesos que se han perfeccionado y en esta situación concreta no estar en la condición de serlo. Y eso, hermanos obispos, exige que reflexionemos un poco más sobre el tema de la madurez de la Iglesia. La madurez de la Iglesia, porque la propietaria de los procesos de la madurez de los candidatos y de los sacerdotes es de los sacerdotes y de la Iglesia, del contexto eclesial, que significa el seminario, el presbiterio, la parroquia, claro, la cultura y lo que sea, la cultura. Me equivoco si digo que de la madurez de la Iglesia no se habla mucho o no se habla para nada. Me equivoco si digo que cuando decimos que ese seminarista tiene un problema con su madurez, es su problema, es él que es inmaduro. La Iglesia, bueno, es una entidad abstracta. Yo creo que no estamos acostumbrados a razonar en términos psicológicos sociales, utilizando categorías de la psicología individual para la psicología social. Los que no tienen conocimiento de psicología, yo creo que es de sentido común reconocer que cada uno de nosotros tiene más o menos un carácter o una personalidad. Ese tío es un imbécil. Bueno, es un diagnóstico. Poco científico, pero es un diagnóstico. Decir que un grupo es imbécil parece un poco un sinsentido. Pues no. El grupo, igual que el individuo, tiene su propia personalidad. Y quizás nos falte un poco esa forma de pensar, que es un poco de la psicología, pero también de la dinámica sistémica, pensar al grupo como si fuese sujeto también, y no solo la suma de, como dice, me parece que decía, una vez lo vi en el metro de Madrid, ponía un eslogan, ¿no? Madrid, la suma de todos, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Es verdad, venía una sigma griega y una M, y las cinco estrellitas, no sé si son cinco o son más. Bueno, Madrid, la suma de todos, bonito eslogan. Bueno, pues la psicología y la teoría de los sistemas dicen que la suma de todos es más que la suma de todos. Es casi sujeto. ¿Somos una iglesia madura? Bueno, ¿cómo es la última vez que vengo aquí?
No.
Sí, creo que sí. No. Espero lo que voy a decir ahora, y luego se convencerá usted también. Bueno, pues a mí me gusta explicar lo que es la madurez de los grupos, en ese caso del grupo de curas, cuando, no sé cómo se llaman aquí, cuando se juntan, la diócesis de Milán es bastante grande y tenemos zonas pastorales, y cada zona se divide en decanati, ¿cómo se puede traducir?
Vicarías.
Pues las vicarías se encuentran, yo creo, una vez al mes, más o menos, con un decano, un vicario y tal. Las reuniones de curas son interesantísimas, porque cuando me dicen, aquí se necesita un psicólogo, digo, no, aquí se necesita un veterinario, porque las reuniones de curas, si tú tuvieses que medirlas en términos de madurez, dices, pero estos tíos están locos, ¿no? Me gusta. Un ejemplito nada más, ¿no? Pero estuve durante un año como diácono, o sea, el año de la Segunda Guerra Púnica, estamos allá, pero en la vicaría de Monza, donde era diácono, había un sacerdote que, muy alto además, muy alto, se sentaba siempre en el medio, dormía todo el rato, y cuando el ponente terminaba, se despertaba y hacía una pregunta. Hombre, si es que eso se llama agresividad pasiva, pero tío, vaya madurez, ¿no? Y luego se quejaba que la gente, cuando hace las homilías, no escucha. Y un sacerdote, que llegó a ser obispo, ahora es emérito, pero no voy a decir el nombre, porque tengo secreto profesional, me enseñó en su despacho la colección de cucharas chicas que había cogido, eso se llama robar, en los aviones, porque volaba mucho. Singapore Airlines, Qantas, Alitalia, Iberia. Dice, no son de plástico, son de metal. Hombre, excelencia, eso se llama hurto, ¿no? Robo. Hombre, no. Pues obispo. No era obispo, quizás, no sé, si es que los nombran obispos cuando roban, no sé. A ver si tiene algo por detrás. Yo no sé. Pues buscad los ejemplos que queráis. En 2016 vino el Papa Francisco a Milán y fue realmente para nosotros una visita extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Fuimos todos a la catedral, al Duomo, con el PA convocados, eso quiere decir obligados, pero obligados. Pero no
obligados.
No obligados, por supuesto. La nariz como Pinocho. Bueno, pues en la Catedral de Milán, que es, no es bonita como la de Burgos, y no os estoy haciendo la pelota, es verdad, pero es bastante triste. La de Burgos es una maravilla, lo vi ayer y realmente tres, una ciudad y una catedral que es estupenda, sí, realmente. Bueno, pues la de Milán es un poco más triste, pero no está mal. Fuera mejor que dentro, dentro no tanto, pero fuera sí. Bueno, pues estábamos dentro y nos dividieron y toda la nomenclatura, Cosa Nostra, estaba en el altar, perdón, en la curia, estaba en el altar, ¿no? Luego los sacerdotes a la izquierda, las religiosas a la derecha, los sacerdotes todos vestidos, las religiosas no, vestidas, no que estaban vestidas, pero no vestidas litúrgicamente, y en el presbiterio solo una religiosa que tenía que hacer un testimonio, eran tres, la única mujer. Vamos a ver, para un observador que viene de fuera, cuando hablamos del tema de la relación con la mujer, ¿qué idea nos da esa forma de ser? Todo ese machismo allá, divididos acá, ¿cómo así? No sé, esos son procesos. Luego, yo creo que el magisterio tiene el deber, y desde luego lo hace, de subrayar la importancia que en la Iglesia se hable, se discuta, se haga reformas sobre el tema de la mujer, pero luego en los procesos, no es que a veces enviamos como mensajes que son contradictorios. El double bind en psicopatología es la fuente de las patologías más graves. El mensaje contradictorio. Cuando yo en una familia digo, en esta casa no se dicen palabrotas, y suelto una. Pues eso pasa. Eso se llama double bind, doppio messaggio, mensaje contradictorio. Pues una cultura que trabaja con mensajes contradictorios, ¿no?, es una cultura que muy fácilmente produce patologías muy graves. Ya digo, parece una tontería, pero la esquizofrenia viene de familias donde el double bind se utiliza de forma habitual. Pues el tema de la mujer, si a nivel de contenido lo tratamos de esa forma y a nivel de proceso lo que se ve es todo lo contrario, habrá que tratarlo de forma diferente. Se dice, sí, pero en la catedral, claro que en el presbiterio están los presbíteros. Sí, pero no era una celebración. Era una charla. El Papa Francisco vino a darnos una charla. Yo creo que no fue mala intención de nadie. Es que son cosas que funcionan un poco en automático, ¿verdad? Cuando se ordenan sacerdotes en el mes de junio, los diáconos van a dar charlas en las parroquias para hacer un poco de propaganda, como en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde el hombre decía, join the army, ¿no? Enrólate, la Iglesia te necesita. Y bueno, pues cada clase de ordenación tiene un lema, una frase, ¿sí? Pues ese año, más o menos hace 10 años, la clase de ordenación, y eran muchos, eran unos 30 diáconos, escogió servitori de la vostra gioia. ¿Cómo se dice?
Servidores de vuestra alegría.
Servidores de vuestra alegría. Servidores de vuestra alegría. Pues vino a dar el testimonio un diácono flaco, pero flaco. Flaco y con sotana. O sea que yo no tengo nada con la sotana, pero si eres flaco y con sotana, parecía más flaco, parecía el hijo de la familia Adams. Y flaco con sotana y con la cara así, con dos gafas, soy servidor de vuestra alegría. Todo el mundo que se tocaba. Toca madera. O toca otra cosa, pero ese es un... Ya creo, uno tiene la cara que tiene. Yo creo que al que se inventó que los curan vistas de negros, había que asesinarlo. Pasó mañana todo con camisas hawaianas y otras cosas. Bueno, pues la madurez. Poned los ejemplos que queráis. La madurez de la Iglesia se ve en el contexto concreto. Cuando nos cambiamos la paz en la Iglesia, en la misa, que parecemos a veces carros del tren. La paz contigo, va. Como ese juego de niños, ¿no? No digo un abrazo donde aproveches de la situación para tocar a la señora guapa, pero algo que sea lo que tiene que ser. Un abrazo es un abrazo. No esas cosas así, con las manitas así. que parece que te da asco el que está a tu lado. Bueno, pues esto nos hace, tiene que hacerlo reflexionar sobre el tema de la madurez del contexto, y voy a añadir otra cosa. Tengo un texto que se intitula Propaganda absoluta, el sacerdote inmaduro, que se escribió en italiano, pero Sígueme me lo ha publicado en español y ahora se encuentra en español. Porque me gusta mucho este tema y escogí este título, El sacerdote inmaduro, porque provocatoriamente, ¿se puede decir?
Sí, provocativamente.
Pues, provocativamente, pues me gustaba reflexionar sobre un tema que se tiene que tratar, yo creo, de forma diferente. Y que la inmadurez, incluso la inmadurez psicológica, no siempre es un obstáculo. Fijaos, lo digo también en la escuela, es interesantísimo, yo creo, que los evangelios no hayan callado un detalle que si la Iglesia y el cristianismo hubieran sido solo una forma de propaganda a nivel mundial, mejor no decir algunas cosas, ¿verdad? Y es la personalidad de los discípulos. Si los evangelios fuesen realmente un texto de propaganda, donde la intención es hacer publicidad a esta secta que se llama cristianismo, pues algunas cosas era mejor no contarlas, ¿verdad? Porque los discípulos, ya, no es un texto de psicología el Evangelio y no se habla mucho de la personalidad de los discípulos, pero las pocas pinceladas que tenemos de los discípulos es que no lucen, ¿verdad?, demasiado. Pedro aparece como una persona afectivamente inestable, muy poco de fiar, que dice una cosa y luego cambia su opinión. Te seguiré hasta donde tú y luego... Y ese es el... Es Chefa, es la piedra. Tomás, desde luego, fundó la Facultad de Burgos, ¿no? Siempre como dudando de todo y de todos, ¿no? Es un antesignano de la teología, ¿no? Y yo creo que a veces Juan, el discípulo, tenía algún problema de orientación sexual porque siempre estaba abrazándose con el maestro, no sé, eso no está investigado, pero yo... Bueno, pues es interesante, amigos, que el más de fiar quizás era el que manejaba la plata, como siempre, ¿no? Y era Judas el que luego hizo lo que hizo, ¿verdad? Es interesante, amigos, porque eso significa que si hubiéramos hecho un discernimiento vocacional en términos de madurez... Si es que ahí el Señor les iba a echar todos, ¿verdad? Pues no puede ser así. Sabemos que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, habla un poco, parecería ser, de la madurez. Pero es el único texto donde se habla un poco de la madurez, en términos, podríamos decir, en los términos habituales con los cuales nosotros mismos hoy día tratamos el tema. Cuando dice así, cuando yo era niño... Hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. Pues yo no estoy de acuerdo con San Pablo. Disculpa. No. Yo creo que aquí San Pablo está utilizando una analogía. O sea, no está entrando específicamente en el contenido de lo que significa ser niño o ser adulto. Lo que significa es que él está intentando explicar, utilizando una analogía cultural, que es la que todos aceptamos, que el niño sabe menos. Tiene como una forma de conocimiento provisional en su relación con la realidad. Entonces, utiliza esta imagen, compartida por la cultura, para decir que en la relación con Dios hay una evolución y un saber que tiene que crecer. Y no es una novedad, porque San Pablo bastante frecuentemente utiliza algunas categorías del tiempo para expresar lo que quiere expresar, ¿verdad? Cuando habla de los esclavos, no es que está en favor de la esclavitud. Quiere hacernos entender que en el corazón de Dios no hay diferencia. En ese contexto cultural, la esclavitud era casi casi aceptada. Bueno, pues Jesús... Y yo creo realmente, amigos, que solo Jesús podía decir una cosa como la que dice, por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo, o en el 19 de Mateo también, pero hay igual en Marcos y en Lucas, cuando habla de la niñez, en términos que son muy diferentes de lo de la cultura. Yo creo que solo Jesús podía atreverse a tanto. Es extraordinario. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Incluso más, Mateo 19, 14. Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Amigos, amigas, no es cierto que esta frase la hemos escuchado un billón de veces. A veces los sacerdotes que se ordenan la utilizan en la, ¿cómo se llama?
En el recordatorio.
Gracias, ¿sí? Pero ¿no será que esta frase de Jesús tenemos que tomarla muy que en serio? No es una imagen, no es una imagen de ediciones paulinas. Es algo serio, pero ¿qué será? Sabéis que la exegesis de esos textos parece bastante complicada. Desde luego, sabemos muy bien que el tema de los niños no se refiere inmediatamente al tema de la inocencia. Imagino que hijos no tendráis, pero sobrinos sí. Y sobrinos, el que tiene sobrinos, ¿eh? Si tienes dos sobrinos que son hermanos y regresas de Burgos con un regalo solo, dice, bueno, sois hermanos, lo dejo a los dos y vosotros como buenos hermanos lo vais a compartir, ¿verdad? Pues el ISIS son provincianos desde ese punto de vista, son unos directantes, veréis la guerra absoluta. No son inocentes los niños, no son inocentes. Se puede hacer mucha retórica sobre este tema de la infancia espiritual, pero ¿por qué no intentar coger este texto literalmente y preguntarse muy, pero que muy seriamente sobre qué significa concretamente eso de ser niños? Porque ser niños, de alguna forma, parecería ser lo contrario de ser maduro, ¿verdad? Pues si eres niño, esto que estás haciendo es infantil. Si un cura está haciendo algo infantil, es que está haciendo una tontería, yo creo, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a ver. En sentido psicológico, podríamos definir la inmadurez como la distancia que se produce entre la edad biológica y la edad psicológica, ¿verdad? O sea, tú tienes 18 años y hay algunas pautas, algunas tareas evolutivas que estadísticamente o antropológicamente o sociológicamente nos esperaríamos que tú hubieras completado. Pues si no las has completado, eres inmaduro. Distancia entre edad psicológica y edad biológica. Muy bien, ya los más observadores entenderán que lo que decide que es normal y no normal supone un problema monumental, pero no lo voy a tratar aquí porque no vamos a salir de esto. Dicho esto, y dicho lo que decía antes, que cualquier cosa sea, la madurez es un proceso y no es una estructura, a partir de todo esto podríamos decir que quizás el sacerdote tiene que ser maduro, pero el cristiano no. El cristiano tiene que ser niño. Entonces, bueno, a ver, entonces si el sacerdote es cristiano, no siempre lo es, ¿verdad? Si el sacerdote también es cristiano, entonces eso significa que quizás será maduro e inmaduro también. O sea, que quizás la síntesis que el Evangelio nos propone, y en eso conforme al Código de Derecho Canónico, porque Jesús no se va a meter nunca con el Código de Derecho Canónico, un cristiano sacerdote tiene que ser y será maduro e inmaduro al mismo tiempo. Ahora me salgo del eslogan y voy a decir más concretamente. Porque el sacerdote solo maduro, quizás funcionará bien, hará sus cosas bien, pero a lo mejor las hará como ese, con disculpas, como ese funcionario, como ese profesional de lo sagrado, que desde luego la mañana se levanta, a las 9 y pico está en la oficina, a las 7 regresa a su casa y ya está. Hace algunos años pasaba por España, hace muchos años, y vi una, ¿cómo se llama? Una sketch, dos cómicos que creo que hayan muerto, que se llaman Typical.
Sí, han muerto, han muerto.
Han muerto. Bueno, muy, muy divertidos. Sí, y,
sí, mucho.
Hablamos de los años 70, yo creo, posible.
Sí, sí, por ahí, sí.
Bueno, pues en el sketch, uno de los dos le preguntaba al otro, ¿dónde trabaja usted? En el ayuntamiento. No, 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 ¿dónde trabaja usted? Bueno, muy bueno, sí. Muy bueno, me gusta mucho, sí. Bueno, pues que no se diga eso de nosotros. ¿Qué trabajo tiene usted? Soy cura. No, no, ¿qué trabajo? ¿Cuál es su condición afectiva? Soy cura célibe. No, 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 su condición afectiva. Igual con el rol, con el trabajo, igual con la condición afectiva, a veces no somos nada. Eso es un lío. Vamos a ver, yo digo siempre, ¿no? ¿Ves este bolígrafo? Bueno, pues este bolígrafo ahora lo dejo aquí. Aquí, en la mesa. Aquí, después de la ponencia, todos salen, cerramos las ventanas, ponemos tapias en la puerta y aquí, durante los próximos 25 años, no va a entrar nadie. Nadie. Pues dentro de 25 años regresamos a esta habitación y el bolígrafo va a seguir aquí. Muy bien, esta es perseverancia. No, amigos, no es perseverancia, es que esto no es un ser viviente, ¿no? La ausencia de crisis en algunos sacerdotes no es signo de perseverancia, es que en la vida te mueves con el bacalao, ese seco, o sea, no te mueves. ¡Ay, qué cura tan perseverante! 45 años en la misma parroquia, mejor sin salir de su casa. Eso no es perseverancia, porque la vida te sacude. ¿Cómo es posible que un cura no tenga nunca un poco de crisis? Yo les tengo más miedo a los que no tienen nunca crisis que a los demás. Aunque sean muy, muy, pero que muy seguros, fiables. Sí, pero son como típico. ¿Qué trabaja usted? Pues no sé, nada. El sacerdote solo inmaduro, desde luego, antes o después, hará algún desastre. El cristiano solo maduro va a ser aburridísimo, aburridísimo. Y su formación a lo mejor es siempre participar a convenios, cursos. Y... El sacerdote solo inmaduro es el que, perdón, el cristiano solo inmaduro es ese cristiano que a veces no consigue vivir una progresión en su propia fe. No sé, quizás nos pasa a todos confesar a gente que a lo mejor es ingeniero o magistrado o arquitecto, que cuando le preguntas qué tal su oración, te dice, bueno, pues sí, una vez a la semana, mi Ave María, yo la digo. Hombre, pero no es posible que tú tengas conocimiento, profesión, mujer, hijos, y que tu vida espiritual sea eso. No hay proporción. Algunos adultos dicen la preguerina, la oracioncita. Eso es, o sea, es que tu fe no ha progresado contigo, ¿eh? Entonces, ¿se acuerda ese arquitecto, ese ingeniero, ese abogado de la oración que le contaba su abuela? Ahora trabaja en el Ministerio de Fomento y piensa que las cosas de la fe son las cosas de su abuela, con mucho respeto por la abuela. Pues no puede ser, no puede ser. El Santo Padre otra vez me está persiguiendo eso. ¿Ves cómo? Es que en Roma lo saben todo, ¿eh? Es increíble. Si en Roma quieres sobrevivir, tienes que hacer el muerto. Bueno, pues esto... tengo 5 minutos, ¿me lo dejáis?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
5 minutitos, ¿me lo dejáis? Sí, luego me callo hasta siempre. Hay un refrán que me he leído en español que dice que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? Sí, me gusta mucho. Pues eso, pues dejadme hacer el maestrillo durante 3 minutos. A los alumnos de psicología evolutiva les explico una cosa que me gusta muchísimo, que creo que sea muy cierta, porque se ve mucho también en el trabajo clínico, y no tan intuitiva. Y es, se refiere un poco al tema de la personalidad. Conceptualmente la llamamos principio de la epigénesis de los estadios del desarrollo, pero olvidadlo. Epigénesis significa que las personalidades que nos componen están las unas encajadas en las otras, y que cuando en la evolución asumimos una personalidad nueva, la anterior no desaparece. No desaparece, y somos como esas muñecas rusas, las matrioscas, donde hay una muñeca en el medio, luego otra más, otra más, y a veces sale la más grande, pero en algunas circunstancias salen las anteriores. Bueno, pues esta epigénesis nos dice que tenemos personalidades es como a estratos, ¿sí? Y lo importante sería que cada una de esas personalidades pudiese respirar. Que nosotros fuéramos al mismo tiempo adultos, como la muñecota más grande, y niños como la más pequeña. No la una sin la otra. En ese sentido, el sacerdote tiene que ser, como cristiano, maduro e inmaduro. Y nosotros, a diferencia de los casados, lo tenemos un poco más difícil. Un poco más difícil. Porque, fijaos, si nosotros tenemos, qué sé yo, imaginaos que yo soy un abogado y trabajo en la universidad y me llaman profesor Pérez en la universidad. Y a lo mejor en el trabajo, en mi estudio legal, me llaman doctor Pérez. Pero tengo algunos colegas que son abogados que me llaman José. Un amigo de infancia me llama Pepe. Mi mujer me llama Pipi. La amante me llama Miguel, porque no sabes que me llamo Pepe. Mis hijos me llaman papá. Y el perro ladra. Muy bien, no me llama, me llama ladrando. Muy bien, bueno, pues el cura a lo mejor tiene perro, pero si tiene mujer, amante, hijos y otra profesión, eso es un lío, ¿verdad? ¿No? A lo mejor lo vive de forma, dice, si una parroquiana te llama Miguel y no te llamas Miguel, ahí está pasando algo raro, ¿verdad? ¿No? Si un niño te llama papá, peor, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros como sacerdotes a veces nos llaman siempre de la misma manera. Monseñor. Incluso mi madre me llama Monseñor, porque dice que tiene respeto a lo sagrado. Muy bien, muy bien, muy mal, un desastre. ¿Por qué eso es un desastre? Porque significa que de esas muñecas, la única que funciona es la exterior. En ese sentido, tener relaciones con gente que te llama Pepe, no papá, pero Pepe sí, es muy sano. Me pregunto, cuando un sacerdote pasa la mitad del tiempo de su día en el coche, porque tiene, qué sé yo, 16 parroquias, no le va a dar tiempo ni siquiera ir a una cafetería a tomarse una cerveza con un hermano de sacerdocio hablando mal del obispo, que es muy sano. Eso es vivir solo como adultos. Cuando vivimos solo como adultos y sepultamos al niño que no respira, el niño se vuelve travieso y hace cosas que mejor que ni hiciera. Tendríamos que vivir esa madurez así, descubriendo la parte infantil. En ese sentido, yo creo que el presbiterio tiene un papel muy importante, ¿no? Y me atrevo a decir, el presbiterio, hagamos convenios y conferencias y lo que sea, formación, pero hagamos también un poco de deporte juntos. Alguna experiencia donde cultivamos flores, actividad física, incluso juego entre curas. Juego que no sea el ajedrez, porque eso es un juego muy bonito, pero desarrolla cosas que ya tenemos bastante desarrolladas. Aquí me quedo porque el tiempo está corriendo. Muchas gracias por escuchar. Gracias.